Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba. Hoy es miércoles y la edición es la del 10 de abril. Le doy los buenos días a mi colega Exilda Arjona, que me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y por supuesto Exilda, buen día primero para no seguir.
Buenos días a ti, Alberto. Muy buenos días a ti, a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Recuerden que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com y que vamos a estar aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana.
¿Y cómo dejar fuera a los que ya están con nosotros casi en la cabina? Nos están observando todos los detalles que hacemos. Me refiero a los ingenieros de sonido Mike Vázquez, Teo Giró, y a nuestra productora, la inseparable productora Maite Rodríguez. Buenos días a todos, buenos días Cuba. Aquí gracias, estamos y para empezar ya me está haciendo señas el ingeniero de sonido diciendo que falta el tiempo y por supuesto lo que cayó ayer en mi casa fue una tormenta que todavía no ha terminado.
Te dije, busca tu paraguas, Alberto, busca tu paraguas. Vamos a ver cómo van a estar las temperaturas hoy para Cuba. Estará nublado en las regiones occidental y central con chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas que disminuirán desde el final de la mañana en occidente. En el oriente del país estará parcialmente nublado y se nublará durante la tarde en zonas de la costa norte, con algunas lluvias que serán aisladas en el interior y sur. El día será fresco, con máximas que alcanzarán los 28 grados Celsius. En el resto del país van a estar a los 27 grados Celsius, superiores en algunas localidades de la región oriental. Los vientos hoy serán variables y débiles en la mañana, excepto en zonas de la costa norte occidental, que serán del oeste al noroeste. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, así como en ambas costas orientales. Se va a incrementar a oleaje en la tarde en el norte occidental. En el resto de los litorales habrá mar tranquila.
Mar tranquilo y espuma.
Así que el tiempo un poquito nublado para las regiones occidental y central, así que también pueden sacar hoy el paraguas allá en Cuba.
Bueno, pues amigos, ya ustedes saben, lo demás depende de la paloma mensajera. Y comenzamos con la historia, la inseparable historia. La sabiduría viene con la historia. Y para eso, efemérides, vamos a seguir a mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, 10 de abril, pero del año 1869, fue creada y aprobada la Constitución de Guáimaro por la Asamblea de Guáimaro. Esta constitución le daba a la Cámara de Representantes el poder legislativo y establecía las normas para la integración de dicha Cámara y el procedimiento para cubrir las vacantes, así como los requisitos para ser elegido representante, declarando la incompatibilidad del cargo con el ejercicio de otros de la República. La Cámara de Representantes tenía la facultad de nombrar al presidente de la República, al general en jefe, a los secretarios de despacho, al presidente de las sesiones y al resto de los empleados. Por decisión de la Asamblea de Guáimaro quedó la isla dividida en los estados siguientes: Oriente, Centro, Las Villas y Occidente, con facultades para enviar a la Cámara igual representación. Cabe destacar que esta constitución fue modificada el 24 de febrero del año 1870 en el sentido de establecer la vicepresidencia, acordándose en marzo de 1872 que en ausencia del presidente y del vicepresidente fuera el presidente de la Cámara el que ostentara el poder ejecutivo de la República. La Constitución de Guáimaro fue la primera constitución de la República de Cuba en armas expresando la voluntad del movimiento independentista cubano y de la organización política que se dieron los libertadores de 1868. También un día como hoy, pero del año 1892, José Martí funda el Partido Revolucionario Cubano para lograr la independencia absoluta de Cuba y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico.
Pero yo quiero añadirle algo a los amigos de Cuba, compartir algo, porque este texto constitucional es una pieza histórica que valdría la pena que todos los cubanos la compararan con ese embrujo que acaban de aprobar, ese articulado policiaco que acaban de aprobar en Cuba o que acaban de imponer. Fíjense esto, amigos de Cuba. Esta constitución de los mambises, Exilda, que esto tú lo conoces como anillo al dedo, en su articulado 24, ¿qué dice? Oigan esto, porque esto dice, si pueden apúntelo. Todos los habitantes de la República son enteramente libres, libres, son enteramente libres. Esto lo decían los mambises cuando estaban buscando la independencia de Cuba. Después llegó este sistema que no sabemos quién lo inventó, o sí sabemos, pero bueno, para sí embrujarlo sabemos todo. Y en Cuba hoy no hay libertad. En Cuba si dice que va a votar no, pues te dan palos y te encarcelan. Ahora tenemos a los estudiantes congoleses que protestaron por las condiciones de vida de los albergues y les cayeron a palos y los detuvieron. Todos los ciudadanos tienen que ser enteramente libres, como decían nuestros mambises. Gracias, Exilda. Bueno, amigos de Cuba, llegó un segmento que esperamos todos, que sabemos que ustedes esperan, y tenemos aquí ya en cabina al doctor Alberto Domínguez Valli, no solamente doctor, sino amigo de Levántate Cuba.
Muy buenos días para ti, Alberto, para Exilda, buenos para días. Maite, que siempre está detrás de mí, trayéndome aquí, para mi querida audiencia cubana, para la gente que no veo y extraño y estimo y quiero. Hoy me voy a referir a un tema que es nuevo. Ha salido a colación a raíz de las normas que se establecen en este país para disminuir las complicaciones, la enfermedad y la mortalidad de niños y madres estando embarazadas. Me refiero al nuevo término del embarazo, es decir, el que ya no son 40 semanas el mejor momento de parir a una mujer, sino que son las 39 semanas. Eso es un tema que yo pienso que se debe de conocer, así como todos conocemos que uno debe parir a las 40 semanas.
Sí.
Bueno, ahora se debe saber que uno debe parir a las 39 ¿no? semanas. Este es un tema que puede ser de importancia para los médicos cubanos que pueden estar oyendo este programa o para la gente que trabaja en medicina que puede estar oyendo este programa, pero sin duda para cualquier persona que esté interesada en el tema. Hace aproximadamente, hace aproximadamente unos 5 años, a raíz de que se vio que muchos médicos intentaban parir a las pacientes apenas entraban en el término que se conoce como embarazo término, que es 37 semanas, y entonces la gente inducía el parto a las 37 semanas, y se veía que habían niños que con buena frecuencia nacían con problemas respiratorios por haber nacido antes de lo que en aquel entonces se consideraba término, que eran 40 semanas, se vio que era mejor poner una ley médica en todos los Estados Unidos que dijera usted no puede parir al niño si no tiene una razón real antes de las 39 semanas. Y si usted lo pare antes de las 39 semanas, usted tiene que dar explicación al hospital o al departamento o lo que sea, por qué usted parió el niño antes de las 39 semanas. Debía haber una razón realmente justificable. Por ejemplo, una crisis de hipertensión alta que hubiese que sacar al niño para que no le diera problemas a la mamá. Pasaron los años bajo esta ley y comenzó a verse, todo el mundo comenzó entonces a parir a las 39 semanas, a tratar de parir a las 39 semanas como fecha temprana para parir. Había muchos que se comportaban como se habían comportado antes, algunos médicos que dejaban que la mujer entrara en trabajo de parto común y corriente a sus 40 semanas o a veces inclusive a las 41 semanas. Y comenzó a verse que las mujeres que parían entre 39 y 40 semanas tenían mucho menos complicaciones que las mujeres a las que se les permitía que llegaran naturalmente al proceso del parto a las 39 y pico, 40, 41, etc. Así que se comenzaron a hacer estudios y se descubrió que el número de niños afectados, el número de mujeres con problemas, era muchísimo menor cuando se parían entre las 39 y las 40 semanas que cuando se parían o antes de las 39 o después de las 40. Se comenzó a ver que el número de cesáreas era menor. Se comenzó a ver que el número de presiones arteriales altas, eclampsia o preeclampsia, eran menor. Y que el niño nacía en mejores condiciones en ese momento que lo hacía antes. Así que hoy han aparecido artículos ya en los últimos, yo diría, 2 años, y siguen apareciendo artículos mostrando e incitando a que tanto obstetras como enfermeras o comadronas o la gente que está involucrada en este tipo de actividad entienda que es un momento apropiado para parir las 39 semanas, entre las 39 y las 40 semanas.
Porque ya el feto está súper desarrollado.
Ya está desarrollado, ya está maduro. El problema es que a las 40 semanas, menos del 1% de los niños que nacen con problemas respiratorios. A las 39 son alrededor de 2 a 3%. A las 38 son alrededor de 8 a 9%. A las 37 son alrededor del 15% de los niños que nacen con problemas respiratorios. Y así cada vez van aumentando más. Y por supuesto el número de niños afectados por estos problemas respiratorios o gastrointestinales o a veces neuronales va aumentando, por supuesto, a medida que la edad gestacional es menor.
Sí, y antes de esta semana, si se produce el parto, es por algún problema que haya con el feto, en la mamá.
Es más importante tener al niño afuera que tenerlo adentro. Sí. Por otro lado, en el otro extremo de la situación, sabemos que una vez que se pasa lo que uno llamaría el término, los peligros comienzan a aumentar.
Sí, después
si usted
de las
40. 41 semanas, uh-huh. El peligro es grande, es importante, pero si tiene 42 semanas, el peligro es muy alto de que el niño inclusive muera in útero, que es una de las cosas que se presentaban antes con mayor frecuencia. Esa es una de las cosas que se vio, que pariendo entre 39 y 40 semanas disminuían el número de mortinatos, es decir, el número de niños que mueren ya casi por nacer.
Y una polémica que siempre está, yo voy a aprovechar que usted está aquí para preguntarle, y hay mujeres que me han preguntado de esto, ¿qué es mejor, un parto natural o una cesárea?
Definitivamente el parto natural, pero hay demasiadas cosas que se tienen que considerar cuando uno da esa respuesta. Voy a nombrar algunas que le oí a un profesor muy eminente el año pasado en un congreso nacional. Los pesos normales de los niños de ahora ya no son los pesos normales de los niños de hace 50 años. El desarrollo de la mujer de ahora no es el desarrollo de la mujer de hace 50 años. La estatura del ser humano ahora no es jamás la estatura del ser humano de hace un siglo. La forma en cómo la mujer engorda en el embarazo, especialmente en el sur de la Florida, está muy lejos de ser la forma en que una mujer debería de engordar durante su embarazo. La cantidad de ejercicio que la mujer de hoy hace, en general, está muy lejos de ser la cantidad de ejercicio que la mujer hacía, en general, hace 40, 70 o 100 años. Todas esas cosas tienen que ver con el tamaño del niño, el volumen, el peso, el tamaño de la pelvis de la mujer, por consiguiente el espacio por donde el niño puede pasar. Y hoy hay razones culturales, cubanas, por ejemplo. Hay razones culturales, hay razones geográficas, y hay razones de tiempo, por supuesto nutricionales, que tienen que ver con la posibilidad de que usted pueda parir normalmente sin una cesárea y que tienen que ver con la necesidad de hacerle una cesárea a usted porque usted o su niño estaría en altísimo peligro por no haber seguido las recomendaciones de los médicos con respecto a estas variables que juegan un papel muy importante en lo que finalmente usted va a poder hacer, parir vaginalmente o no poder parir vaginalmente. Y por desgracia, otro punto, es que cada día menos el médico es autoridad en nuestro medio. La voz del vecindario, la voz del familiar y la voz de un montón de medios masivos de comunicación que producen propagandas fraudulentas con respecto a un montón de productos que se deberían de utilizar para mejorar la salud, para mejorar el embarazo, para un montón de cosas. Eso está cambiando el orden de las cosas y la gente está pagando por hacerle más caso al vecindario, a los familiares y a la cantidad de fraude que hay en nuestro medio vendiendo un montón de cosas y estimulando a hacer un montón de cosas que no se deberían hacer. Todo eso entra en colación en la respuesta que te acabo de dar.
Sí, que hubo un boom de hacer cesárea en muchos
países. Existe todavía.
Y existe todavía.
Existe todavía.
Y lo primero que te dicen es, yo tuve dos cesáreas, pero fue por problemas de salud.
¿Cómo no?
La presión, pero hay un boom de hacer
como
cesárea.
Todo, Exilda, como en todo, Exilda, no, yo creo que yo no he podido encontrar nada en mi vida que no tenga lo bueno, lo malo y lo feo.
Claro.
Es decir, para hacer cesáreas hay lo bueno, lo malo y lo feo. Para no hacer cesáreas hay lo bueno, lo malo y lo feo. Tendríamos que dedicar otro programa, otra sección a hablar de lo bueno y lo malo y lo feo de hacer cesáreas.
Claro.
Y lo bueno, lo malo y lo feo de no hacer cesáreas.
No,
y lo bueno, lo malo y lo feo de poder parir vaginalmente.
Pero vamos a hacerlo.
Lo vamos a hacer.
Hay una cosa muy interesante porque ya estamos en la despedida del doctor Bali. Y usted dijo una cosa que es filosófica, aplicada al parto, ¿no? Al embarazo de la mujer. Y es que las naturalezas cambian, pero cambian en todo.
En todo.
Que es interesante, ¿no?
Sí.
Nosotros... Y digo, es un tema que yo los últimos meses he estado leyendo mucho sobre el tema, ¿no? La naturaleza humana cambia. La gente piensa que no.
Entonces... Alberto, yo tengo 70 años y yo he visto cambiar estructuras humanas. Como la estructura humana, claro, mi mentalidad de médico, el conocimiento médico, en el cual pues llevo casi 40 años, pero en solamente ese periodo, 70 años, yo he visto cómo cambian cosas en un periodo de 70 años. Imagínese usted en la historia de la humanidad.
Bueno, doctor, nos queda pendiente lo bueno, lo malo y lo peor en el embarazo y en la cesárea. Así que le damos las gracias, amigos de Cuba,
gracias. Al
doctor Alberto Domínguez Bali, por un tema tan interesante para ustedes, nuestros oyentes de Cuba. Muchas gracias.
Para mí es un placer siempre estar con ustedes.
Amigos de Cuba, pasamos a un tema de Cuba. En estos días hubo una decisión de Estados Unidos de no reconocer el acuerdo entre Grandes Ligas de Béisbol y la Federación Cubana de Béisbol, precisamente porque esa federación no era, y este es el argumento del senador Marco Rubio y el argumento del gobierno norteamericano, la Federación Cubana de Béisbol no era una organización no gubernamental libre, era básicamente una organización gubernamental. Pero para hablar de eso hemos traído a un médico muy conocido, además muy amigo. Me refiero al doctor Luis Fernández, una institución, una voz muy reconocida en la comunidad. Así que le damos la bienvenida al doctor Luis Fernández. ¿Cómo estás, Luis?
Oye, buenos días y gracias por también añadirme el título de médico. Soy abogado.
Es que acabamos de conversar con un médico y él se quedó conectado.
Pero bienvenido. Es que tú eres médico del alma también. Tú eres un abogado que tiene la faceta, esa naturaleza humana de muchos abogados. Por eso me equivoqué.
Oye, no, al contrario. Muchas gracias porque eso fue bueno y mejor.
Bueno, cuéntanos, esta situación de que obviamente no se ha hecho para perjudicar a los jóvenes peloteros ni beisboleros. ¿Cómo tú la analizas legalmente? ¿Cómo tú analizas esta problemática que obviamente ha ocupado los primeros planos de las noticias en las últimas 24 horas. Me refiero al acuerdo, como Estados Unidos bloqueó un acuerdo por considerar que Cuba no es, que la Federación Cubana no es una ONG independiente.
Bueno, la verdad es que la Organización de Béisbol Cubana es un brazo o es una parte del gobierno de Cuba. Y entonces está, algo bien sencillo es que todavía no hay relaciones bilaterales entre los dos países, y para hacer cualquier tipo de cosa de esta índole siempre hay que pedirle permiso al Departamento de Tesoro. Lo que sí es verdad es que los fondos que estaban iban a cobrar por darle el permiso a los peloteros iban a ir al gobierno de Cuba, y el gobierno de Cuba está vinculado con el gobierno de Venezuela, y era una decisión que el presidente podía tomar y lo hizo. Aunque además de todo esto, por atrás de esto está también esta situación que Cuba le puede dar la libertad o el permiso a estos atletas a poder venir a jugar pelota aquí o jugar otros deportes, pero Cuba no lo hace. Y entonces hasta cierto punto lo que había atrás de todo esto es dinero. Estos muchachos que sacrifican sus vidas, ¿no?, para jugar pelota y que les pagan honorarios miserables allá en Cuba, y están haciendo, lo están explotando. Entonces, a nivel de grandes ligas, eso estaba bien con la pelota, porque le estaban dando la oportunidad a otras personas a poder destacarse y a poder ganar dinero, ¿no? Pero el presidente tiene la potestad para hacer esto, y lo ha hecho mandando un mensaje para Cuba doble, ¿no? El primero es que si van a seguir apoyando a Venezuela, bueno, los Estados Unidos pueden tomar otras medidas. Y yo creo que también está diciendo el gobierno de Cuba que no vamos a participar en lo que es cierta esclavitud de estos muchachos. Porque, oíme, yo recuerdo que en Londres conocí unas bailarinas cubanas que era creo que el 80% de lo que ellas cobraban tenían que devolvérselo a Cuba. En Nicaragua había médicos cubanos que era lo mismo. Es más, estaban enseñando en universidades y no les daba dinero ni para pagar un apartamento. Así que si miramos esto desde el punto de vista de un pueblo que está esclavizado, no estamos participando en dar más esclavitud.
Así mismo. Y vamos a aclararle al oyente cubano, porque siempre en Cuba les dicen que las ONG, bueno, son el PCC, la UJC, el OCR, y no son de esta manera. Y en términos legales, ¿cómo una ONG pudiera hacer acuerdos como el que se pensaba realizar con las grandes ligas?
Sí, es que no tiene potestad para hacerlo, porque simplemente el gobierno es el que hace el acuerdo. Así que lamentablemente hay una escasez de información en Cuba, que las personas creen en realidad que el gobierno los está ayudando cuando los está explotando. Y lo triste de todo esto es que tenemos un talento tan grande en Cuba, tantos muchachos que pueden echar para adelante, ¿no?
Sí.
Que se les está negando esa oportunidad.
Yo quisiera aprovechar, amigos de Cuba, tenemos con nosotros al doctor Luis Fernández, abogado conocido, reconocido además, hijo de un hombre, yo diría, grande en la historia cubana, y me refiero al doctor Luis Fernández Caubí, que yo lo conocí en toda la problemática cubana cuando había que salir a defender a un preso condenado a muerte. Ahí iba Luis Fernández Caubí, el padre del abogado Luis Fernández que estamos entrevistando en el día de hoy. Luis, hay una situación que me llama la atención porque Cuba ve, me refiero a los cubanos, ven en Estados Unidos como el refugio, la posibilidad de llegar a tierra de libertad. Sin embargo, hay una situación con el derecho a asilo en Estados Unidos que a los cubanos debe preocuparle. Quería saber tu opinión, una opinión como la tuya, opinión legal, jurídica, y por supuesto sabemos que es una opinión reconocida y balanceada. ¿Qué tú opinas de eso?
Bueno, Alberto, primero quiero darte las gracias por la mención de mi papá, que era hijo favorito de Sagua, y cuando lo enterramos llevaba su escudito de Sagua y muy orgulloso de Sagua la Grande. Mira, todas estas cuestiones cambian con el tiempo. Estamos hablando de unas leyes que estaban en efecto en los años 60, que hasta hace poco tiempo, diría que hasta esta administración de Trump, no se le da el beneficio al cubano la cuestión del asilo. Lo que ha pasado, no es la verdad, es que está viniendo mucha gente que ya no están viniendo por razones políticas. Muchas personas, algunas personas vienen aquí cogen un poquito de dinero y vuelven a Cuba. Otros cometen delitos y vuelven a Cuba. Y esa situación preferencial que tenían los cubanos antes ya no es no se les da precedente por cuestiones de que la gente no es la misma hoy en día.
Bueno, Luis, lamentablemente el tiempo, no sabes cuánto te agradecemos, pero yo quiero comprometerte porque opiniones de abogados muy conocidos y además que conocen al detalle, como tú has mostrado ahora con el famoso acuerdo este con una ONG que no es ONG, por eso el acuerdo se va a pique y nos parece justo que se vaya a que pique, porque ese acuerdo iba a enriquecer las arcas de una dictadura, como dijiste tú, que además es la que sostiene la dictadura de Venezuela. Le damos las gracias al doctor Luis Fernández y lo queremos pronto nuevamente en Levántate Cuba. Gracias, Luis.
Muchas gracias a ustedes y buen día a todos los cubanos que escuchan esto.
Amigos, un titular que está en toda la prensa del mundo y ustedes deben compartirlo. Me refiero que la Organización de Estados Americanos aceptó un embajador del presidente interino Juan Guaidó de Venezuela en la OEA. O sea, la OEA tiene hoy un representante de Juan Guaidó. Así que esta es una noticia que, por supuesto, el gobierno de Cuba no les va a dar.
Yo voy a ver qué van a hacerse esos artistas comunistas, oportunistas, cuando se caiga el régimen castrista. ¿Le van a pedir perdón a la sociedad o van a emigrar para otros países socialistas? Oye, hablando claro, la gente está viendo su descaro. Les gusta viajar a Miami para buscarse el varo. Y cuando van para atrás le cantan a la momia andante. Ustedes todos son una partida de careguantes, militantes del partido luchando una visa. El comediante en jefe lo sabe y los utiliza. Los pone a decir mentiras en una cancioncita. Después pasan por la oficina a recoger las habitas. Carepalo invita, total no le cuesta nada. Y ustedes prestándose pa' su Abel, ¿por qué no cantan lo que el pueblo necesita? No sean tan guatacones y hablen de la realidad.
Yo fui a hacer arte. Lo demás,
¿cómo lo ves tú,
es problemas políticos que en realidad no tienen nada que ver conmigo, así que...
Una cosa es que tú digas que no entras en temas políticos y no te quieras manifestar ni allá ni aquí. Y otra cosa es que te manifiestes acá y entonces seas parte de la expresión y entonces vayas allá y digas que tú no tienes nada que ver con la política, que lo tuyo es el amor y la paz.
Ya consiguieron la visa, montaron en el avión, se bajaron en Miami, van a la televisión. El periodista le pregunta cosas de política, dicen que no saben nada, que no se meten en nada, que solo música es de lo que quieren hablar. Ahí es cuando hacen pleno uso de su doble moral, embarajando las respuestas, haciéndose los locos, pa' no buscarse lío con el carecoco. Ya falta poco pa' que se acabe toda su falsedad. Y yo no voy a perder esta oportunidad de decirle cuatro cosas a vuestros chicharrones. Que por una visa elogian al dictador en sus canciones. Señores, ¿hasta dónde llega su maldad? Lo de esta gente ya no tiene nombre, la verdad. El promotor que sabe todo lo que esta gente hace, o se hace el comenado, es de la seguridad.
Mañana sábado, pero ahora mismo estoy tomando un vuelo para Tampa, que ahí me está esperando todo el mundo en el Versailles, y mañana en la noche.
Yo creo que es importante que se tomen medidas con estos músicos, porque es muy fácil venir y pararse en una tribuna abierta y gritar loas a Fidel Castro, a Raúl Castro, venir un acto de repudio y entonces puede irse a Miami a conseguir.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a la segunda media hora, que siempre, como casi todas las medias horas, compiten. ¿Cuál más es interesante que la otra? La primera no pudo ser más interesante con el doctor Bali, con el doctor Luis Fernández, en fin, con los comentarios de Xilda.
Muchísimos temas.
Y llegamos a la segunda media hora.
Bueno, y para los oyentes que lo estaban esperando, los números ganadores en el Fantasy Fight: el 5, el 14, el 15, el 17 y el número 35. Fantasy Fight: 5, 14, 15, 17 y el número 35. Pick 4: el 8, el 7, el 5 y el 6. 8, 7, 5, 6. Y por último, el Pick 3. El número 3, el número 1 y el número 6. El número 3, el 1 y el 6. Hasta aquí los números ganadores.
Bueno, amigos, la música casi siempre lo dice todo, pero esta música anuncia los titulares deportivos de nuestro colega, periodista y amigo, Chambi Campos.
Buenos días, Xilda. Buenos días. Alberto Müller, buenos días. Teude, Maite. Se despide Dwayne Wade de Miami por la puerta grande y los Miami Heat derrotan a Filadelfia de una paliza. Pero usted sabe aquí, hasta ahí las buenas noticias. Porque los Heat también se despiden de la temporada.
Bueno, ya lo sabemos.
Era una noticia anunciada.
Los Ángeles Lakers reciben la noticia de que el legendario Magic Johnson renuncia a su cargo de presidente del equipo. ¿Hasta dónde llegan los problemas en la ciudad de las luces? Y bueno, los Miami Marlins reciben una contundente paliza a manos de Cincinnati y aparentemente dos lanzadores perderán sus puestos en la rotación. De eso y mucho más le estaremos hablando cuando regresemos.
Te bueno, esperamos.
Muchas gracias por los titulares deportivos. Bueno, pasamos
a un segmento sobre Venezuela.
Sí, provisionalmente a un segmento, a un reportaje, porque tenemos problemas y como nosotros con ustedes lo compartimos todo, estamos teniendo problemas con la comunicación con Venezuela, pero tenemos noticias de Venezuela. Ya dimos una, la de que la OEA reconoce a un representante de Juan Guaidó en la Organización de Estados Americanos.
Y vamos a escuchar esta. Las sanciones contra los barcos de la empresa petrolera venezolana PDVSA pondrían en difícil situación al gobierno cubano. El exfuncionario de PDVSA, Horacio Medina, hace un análisis al respecto en este reportaje de Amado Gil.
Las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a barcos operados o propiedad de la empresa petrolera venezolana PDVSA, incluyendo entidades que manejan barcos que transportan el preciado líquido a Cuba, es una medida que, en opinión del exgerente general de convenios corporativos de PDVSA, Horacio Medina, se va a sentir en la isla.
Tengamos en cuenta que lo que se está enviando hoy en día, aparte del petróleo que alimenta en gran parte la refinería de Cienfuegos, es también algunos barriles de fuel oil que sirven para alimentación de las plantas termoeléctricas y algunos barriles de gasolina que no se producen suficiente en Cienfuegos, de modo que eso podría ocasionar nuevos cortes eléctricos en la isla. Significaría además una falla importante en la gasolina y con toda seguridad tendría un impacto en el transporte público dentro de la isla.
El anuncio lo hizo la pasada semana el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Horas después, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, aseguró que el petróleo seguirá llegando a Cuba.
Como dijo el canciller Arriaza, ellos ya tienen todo bajo control. Tratar de seguir trayendo gasolina del Mar Negro en buques de Rusia, pero yo creo que la próxima acción también de los Estados Unidos va a ser una acción dirigida a los dueños de buques, de flota. Son medidas que vienen escalando y que lo que buscan finalmente es tanto el bloqueo de la salida del crudo y los productos de Venezuela, como el bloqueo de la entrada de esos crudos y productos a Cuba.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que Cuba ha sido la fuerza subyacente que alimenta la crisis en Venezuela. Amado Gil, Radio Martí.
Bueno, amigos de Cuba, está la situación. Obviamente, fue curioso, ayer lo comentamos, el canciller del usurpador Maduro, Arriaza, dijo que ellos tienen experiencia en lucha guerrillera y parece que van a traer el petróleo por vías clandestinas, guerrilleras.
No sé cómo, pero bueno.
Lo seguiremos porque es una cosa interesante para ver cómo lo hacen, ¿no? Para saber los métodos. De todas maneras, la situación de Venezuela, amigos de Cuba, es sumamente grave. Un país que se ha quedado sin dinero, un país que no produce, uno de los principales productores de petróleo del mundo no está produciendo casi petróleo, un país que está con epidemia, con hambre, que tiene toda una situación migratoria explosiva y, en fin, el final del usurpador es muy grave. O sea, si hay una situación complicada en Venezuela, el que más complicada la tiene es el usurpador.
Así mismo. Y vamos a ampliar esta noticia que ya tú la comentaste. El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución que acepta a un representante de la Asamblea Nacional de Venezuela ante el organismo, informa desde Washington, Jacopo Luz.
Terminó esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, donde los países se reunieron para discutir la resolución y votar una resolución que ha reconocido como legítimo representante de Venezuela a Gustavo Tarre, el embajador nominado por el presidente interino Juan Guaidó.
Hoy en día Venezuela va a tener un representante que representa al pueblo de Venezuela como están hoy en día viviendo los venezolanos.
Se votó después 3 horas de sesión, una sesión que empezó con una hora de retraso y los votos han sido 18 en favor, 9 contra, una ausencia, precisamente Belice. Esta resolución, sin embargo, lleva juntos una enmienda propuesta por Jamaica, donde se reconoce a Gustavo Tarre simplemente como el representante permanente de la Asamblea Nacional de Venezuela y no de todo el país, hasta que no se puedan conseguir elecciones libres en el país. Sin embargo, Carlos Trujillo, el representante de Estados Unidos, afirmó como el legítimo representante irá a ser Tarre y que es un momento histórico para esta organización. Sin embargo, diferentes países que rechazaron esta resolución, como Uruguay, Bolivia y Nicaragua, pidieron una nota de pie de página en la resolución donde se aclara la posición de estos países que rechazan la resolución y que afirman que aquí no están ganadores, solo perdedores.
El único modo, repito, que yo me pare de esta silla sin violar la ley internacional, sin violencia, sin trampa, sin fraude, sin manipulación jurídica y sin arbitrariedad, es que tenga en sus manos la resolución aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, donde 24 estados votaron por la suspensión de los derechos del Estado venezolano en esta organización.
De hecho, aquí hoy, según estos países, murió la OEA y perdió todos los valores que representa esta organización. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Amigos, y seguimos en Venezuela. Tenemos en línea, antes de traerlo a Levántate Cuba, una noticia de última hora en el titular del Nacional y casi toda la prensa latinoamericana. La noche del martes, un apagón en toda Venezuela afectó a más de 20 estados en el país. La falla en el servicio eléctrico ocurrió a las 11:20 de la noche. Y sin más dilación, pasamos con el politólogo y amigo Esteban Gervasi, que ya lo tenemos en línea para hablar de toda esta situación de Venezuela, la OEA, el apagón. Bienvenido a Levántate Cuba, Esteban, ¿cómo estás?
Buenos días, un fuerte abrazo. Saludos a todos los oyentes.
Empecemos por lo de la OEA, una noticia que es alentadora, que una organización internacional reconozca a un representante de la Asamblea Nacional, un representante de Esteban Guaidó. ¿Qué te pareció la noticia?
Sí, bueno, hay dos cosas, dos hechos importantes esta semana de que ha logrado esta coalición internacional a favor de la libertad en Venezuela. Uno fue el reconocimiento por parte del presidente Trump del embajador encargado del gobierno del presidente Guaidó ante la Casa Blanca de Carlos Vecchio, donde el mismo presidente Trump recibió el placer y lo recibió en la oficina Oval. Y ayer vimos cómo 18 países votaron a favor de una resolución reconociendo al embajador Tarre Briceño en el organismo de la OEA. Por supuesto, estos 9 países que votaron en contra son países que lo hemos sabido durante años, han estado alineados por intereses económicos, lo que llamábamos nosotros la chequera de Chávez que va recorriendo, la chequera petrolera que va recorriendo América para pagar favores. Pero eso, bueno, eso es normal, teníamos que ver esa reacción. México, aunque pensábamos que iba a ser un poco más duro contra el gobierno del presidente Guaidó, por el contrario, lo que dijo que era un tema netamente técnico o jurídico, pero nunca se opuso a que el embajador Tarre Briceño ocupara la silla de Venezuela en la OEA. Esto sigue avanzando. Hay uno que creemos que se puede acelerar cuando se aplique realmente la fuerza, donde se cree una coalición militar internacional en misión de paz para Venezuela. Esto desplazaría un poco más rápido al narco régimen de Nicolás Maduro y pondría los puntos sobre la I en la región. Ahora, por supuesto, cada hora que pasa, cada día que pasa, vemos la tragedia del pueblo venezolano. Anoche, como ustedes lo acaban de informar, hubo un apagón del casi 94% del territorio nacional, que involucra no 20 estados, sino 21 estados del país, donde está totalmente en la oscuridad. Hasta ahora han sido muy pocos los estados del país que han logrado otra vez que le regrese la electricidad. Y bueno, tenemos estados como el Zulia, donde la temperatura a las horas de la noche, para que los oyentes entiendan, en Fahrenheit, temperaturas que superan casi 105 grados Fahrenheit, que son 38, 40 grados centígrados. Entonces es un pueblo totalmente devastado, destruido, y esto es un régimen que no toma solución. Mientras tanto, Maduro está enconchado, como decimos nosotros los venezolanos, que quiere decir resguardado, en unos búnkers que lo rotan bajo fármaco, lo sacan cuando se ve que está mejor, lo ponen, le graban las transmisiones en cadena nacional y ese tipo de cosas, porque ya Maduro, no su psiqui, su estado mental, su estado emocional no le da para tanto. Entonces, la situación en Venezuela sigue siendo muy grave. Creo que estamos en un punto muy, pero muy importante. Ya hoy día 10 de abril, le recuerdo a tu radioescucha, que se cumplen 3 meses de que el presidente Guaidó se juramentó como presidente de la Asamblea Nacional y que el 23 de abril van a ser 3 meses de que se juramentó como presidente encargado de Venezuela. Entonces, estamos en la expectativa, pues Estados Unidos ha tenido que rectificar en las últimas horas su posición un poco ambigua con las declaraciones de Elio Abraham y Pompeo creo que ha logrado enderezar un poco el camino. Esa visita de él a la región va a ser muy importante, la visita de Elio Abraham a Europa también. Creo que Bolton sigue un poco perdido, rogándole al ministro Padrino que bueno, que por favor se regrese al hilo constitucional. Eso no va a suceder. Padrino es un general de Putin y de los Castro en Venezuela.
Y a toda esta situación en Venezuela, pues se está sumando ahora que el Fondo Monetario Internacional acaba de decir que la tasa de desempleo, por supuesto, se está elevando a niveles nunca vistos en el mundo. Lo compararon incluso con el final de la guerra de Bosnia.
Eso es totalmente cierto. La inflación ayer estimada, la revisé anoche con el economista Cacique, supera los 10,000,000,000%. Es una cifra incalculable. No existe cifra. En Venezuela la economía se dolarizó totalmente. Venezuela se vende el hielo, los alimentos, la comida básica del venezolano, que es la harina pan. Un paquete de harina pan vale $5. Y vemos algo mucho más grave, que es referente a lo que usted comenta, que es que al faltar la electricidad en Venezuela, entonces se para la producción, la poca producción industrial que existía, la producción de alimentos, la producción, extracción de petróleo, no hay bombas de gasolina, entonces no hay transporte. Es una tragedia lo que está viviendo un
bloque.
Terrible. Como un país con economía de guerra sin estar en una guerra,
así mismo,
porque la oposición no está armada.
Esteban, obviamente te comento algo y no puedo decir la persona, un gran amigo, un gran político venezolano con el cual conversaba anoche, me decía, mira Alberto, la situación del usurpador Maduro es tan grave, es un país paralizado, prácticamente es un país paralizado, obviamente ellos todavía tienen el control de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad, pero un país como tú decías, o sea, tú lo estabas diciendo con cifras, ¿no? Y entonces parece que eso ha producido, me decía él, en este momento se ha producido por primera vez en los 3 meses que tú señalabas, como una quiebra, una posibilidad de que algunos altos oficiales que rodean a Maduro estén entendiendo que la situación no tiene salida con el usurpador. Esto sería muy grave para Maduro. Y nada, te pongo el hecho porque con todos los que tú hablas que viven en Venezuela, que están ahí padeciendo, te dicen casi lo mismo, me dice aquí, la situación, ellos la comprenden mejor que nosotros porque ellos están en el supuesto gobierno de facto tratando de ver cómo respiran, pero es que se quedan sin aire. No sé si tú ves esta situación así, que tú que estás al tanto de todo, de los detalles, ¿no?
Sí, claro, ahí la situación es mucho más grave, Alberto, porque el problema que existe es que Chávez diseñó esto desde hace muchos años. Cuando Chávez desarticuló las Fuerzas Armadas y las puso a vender pollo con el plan Bolívar 2000 y vender papa, y vender plátano y frijoles negros y arroz, empezó a desarticular. Pero después llegó una segunda etapa mucho más grave, que fue con la muerte de Chávez, empezaron a desarmar totalmente los componentes que eran un riesgo para la nación. Te pongo un ejemplo, el batallón blindado Ayala, que lo comandó en un momento Churio, que es el general Churio, que era una persona de confianza de Chávez, es un componente que hoy no tiene las armas suficientes para enfrentarse a los colectivos. Entonces, cuando la gente, ahí es donde a mí me preocupa que la inteligencia norteamericana no ha afinado la puntería y la inteligencia norteamericana tiene información suficiente para entender esto. Lo que yo creo que no lo están entendiendo precisamente son los que toman las decisiones, los decision makers, que en el caso de Elio Abraham debe entender que no ahorita, si tú quieres, tú agarras ahorita a los segundos del alto mando militar y le pides que se volteen, lo van a hacer, pero no tienen armamento para sostener la seguridad y el Estado venezolano. ¿Por qué? Porque precisamente los Castro diseñaron una estrategia junto a Chávez y a Maduro y a Padrino de armar estos colectivos, por eso que vemos a Diosdado Cabello recorriendo el país, entrenando estos colectivos y llevándolos a un punto de que ellos le meten en la psique y en la mente de estos colectivos que estamos en una guerra y que estamos enfrentando el imperio y que esto es por la sobrevivencia de todos. A ellos sí les llega la comida muy restringida, pero vemos que los militares venezolanos, la gente les pide, la comunidad internacional, que actúen y no pueden actuar. Si usted ahorita va y le dice a un componente armado en Venezuela, señor, tome el estado Aragua, es imposible, porque no tienen, primero, no tienen ni combustible, no tienen transporte, no tienen armamento, no tienen comunicación, no tienen inteligencia. Una Fuerza Armada sin inteligencia, que está a manos de pirros del castrismo, entonces ustedes me dirán si podrán tomar en un momento el control del país.
Claro que
existe la voluntad, lo que no existe es que no tienen el poder. Por eso es tan importante crear una coalición militar internacional en misión de paz en Venezuela, de varios países, que ayuden a retomar a ese componente de la Fuerza Armada, que puedan tomar el control del país.
Bueno, amigos de Cuba, lamentablemente el tiempo se nos fue con Esteban Gervasi, vale la pena conversar, como ustedes se dan cuenta, lo sabe casi todo. Y esto es importante que el pueblo de Cuba, que ustedes, amigos de Cuba, lo sepan todo, porque obviamente el gobierno castrista se los va a negar o se los va a tergiversar. Gracias a Esteban Gervasi por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, y las aletas del helicóptero lo dice todo. Nos vamos a seguir a mi colega Exilda Arjona visitando ¿qué ciudad?
Bueno, recuerda que los miércoles casi siempre yo te tengo aquí una figura importante, alguien legendario de Cuba. ¿Te gustan los tamales?
Me encantan los tamales.
Ah, pero no comiste tamales de Olga la Tamalera.
Y me encantan las hallacas venezolanas.
A mí no tanto, me disculpan los venezolanos, ¿no? Pero me encanta el tamal cubano. Y vamos a hablar un poquito de Olga la Tamalera, y este tema, y esta mujer que realmente existió. Se pensaba que no, pero sí, ella nació en Cruces, provincia, antigua provincia de Cienfuegos, en el año 1922, y se llamó realmente Olga Moré Jiménez. Y bueno, la protagonista de la canción de José Antonio Fajardo, Olga la Tamalera, cocina que se pasó, etcétera, etcétera. Y siendo una mujer adulta, vino a vivir al barrio Habanero de Los Sitios y allí echó raíces, pero en el año 1949 la vida le jugó una mala pasada, perdió a su esposo y entonces tuvo que tomar la responsabilidad del hogar. Tenía sola que pagar el alquiler del cuarto donde vivían y además darle de comer a sus hijos y a su familia. Esa fue la razón por la que esta mujer negra decidió vender tamales en hojas en La Habana. Así lo contó ella en una conversación, en una entrevista que le hicieron. Hizo lo que le correspondía, compró las mazorcas de maíz tierno, las rayó, que así es como quedan perfectos los tamales, cocinó la harina y le puso el toque mágico que distinguía sus productos del resto. Amarraba sus tamales en la noche para no robarle tiempo a las ventas por las calles. Dicen que al principio la gente se burlaba de ella porque no era costumbre que una mujer estuviera vendiendo esto en la calle, y comprarle un tamal en aquel entonces costaba 10 centavos, señores, y en las fiestas donde le invitaban, que ella cocinaba por cargo, pues se los pagaban a 20 centavos. ¿Qué república era aquella, Alberto? Cuando 10 centavos eran 10 centavos y 20 centavos eran 20 centavos, ¿verdad?
Si tú me has recordado ahora, en mi barrio, cuando yo era niño, venía una mujer simpaticísima, le llamamos la Negra Tomasa, traía una caja en la cabeza de dulces.
¿Y valían?
Dulcecitos de mamey, sí, por 10 centavos.
10 centavos, 10 centavos, 20 centavos. Olga se asentó en la bulliciosa esquina de Prado y Neptuno. Ahí se sentaba a proponer los tamales en las sociedades de baile y recreo cercanas al lugar. Al lugar también el Centro Gallego o Rosalía de Castro también tenía muy buenas ventas con sus tamales, con y sin picante. En el 2007, Olga contó que el autor de la canción, José Antonio Fajardo, la había conocido cerca del Parque La Normal en La Habana y que entonces le gustaron estos tamales y de momento escribió este tema musical que se hizo tan famoso y le han cantado tantas personas. Dice ella, contó que sus temas preferidos eran Longina y Dos Gardenias, sí, que esas eran las canciones que más le gustaba a Olga la Tamalera, fíjate.
Déjame
tú
decirte, yo los prefiero picantes. Ayer nuestra productora dijo que el que come picante siempre está contento,
bueno,
y feliz.
Bueno, y él dijo eso y yo voy a googlear esto después cuando yo termine. Yo me quedé con la duda. En la década de los años 50, la orquesta Aragón incorporó a su repertorio la canción con mucho ritmo, que se populariza rápidamente. En su parte melódica decía: Me gustan los tamalitos que vende Olga. Pican, no pican, los tamalitos que vende Olga. Olga, ¿quién no ha bailado con este ritmo? En fin, ahí está la leyenda, pero Olga Moré siguió defendiendo hasta su muerte la receta, no se la dijo a nadie. Nadie nunca supo que tenían estos famosos tamalitos de Olga y solo la hija y su último esposo tenían alguna idea de lo que ella le ponía a los tamales, pero en sí nunca dejó la receta. Ella dice que disfrutaba de que sus vecinos y amigos se la pasaran bien comiendo sus tamales y también preguntándole el secreto que tenía y que hacía que el que se comía uno se comía dos.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan. La Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la Revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos,
saludos amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora y sin mucha dilación, pues pasamos al tiempo. Exilda.
Así mismo. Ay, estaba leyendo un correo y me quedé como que confundida. Disculpe.
Está como Lázaro, está sí, como Lazarito, que se entretiene con la paloma mensajera. Y
tú sabes, eso se pega, eso se pega. Voy a dejar esto ya esta semana porque yo lo estoy esperando a él para el lunes. Hoy estará nublado en las regiones occidental y central con chubascos, lluvias y aisladas tormentas que disminuirán hasta el final de la mañana en occidente. En el oriente del país estará parcialmente nublado y se nublará durante la tarde en zonas de la costa norte con algunas lluvias que serán aisladas en el interior y sur del país. El día será fresco, los vientos serán variables y débiles en la mañana y por la tarde serán del sur al suroeste con 25 kilómetros por hora, excepto en zonas de la costa norte occidental que serán del oeste al noroeste. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, así como en ambas costas orientales, y se va a incrementar a oleaje en la tarde en el norte occidental. En el resto de los litorales habrá mar tranquilo. Ocho con dos minutos de la mañana y comenzamos este segmento informativo. Las sanciones contra los barcos de la empresa petrolera venezolana PDVSA, incluyendo los que viajan a Cuba, pondrá en difícil situación al gobierno de la isla. Ese es el análisis que ofrece un exfuncionario de PDVSA en este reportaje del colega Amado Gil.
Las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a barcos operados o propiedad de la empresa petrolera venezolana PDVSA, incluyendo entidades que manejan barcos que transportan el preciado líquido a Cuba, es una medida que, en opinión del exgerente general de convenios corporativos de PDVSA, Horacio Medina, se va a sentir en la isla.
Tengamos en cuenta que lo que se está enviando hoy en día, aparte del petróleo que alimenta en gran parte la refinería de Cienfuegos, es también algunos barriles de fuel oil que sirven para la alimentación de las plantas termoeléctricas y algunos barriles de gasolina que no se producen suficiente en Cienfuegos. De modo que eso podría ocasionar nuevos cortes eléctricos en la isla, significaría además una falla importante en la gasolina y con toda seguridad tendría un impacto en el transporte público dentro de la isla.
El anuncio lo hizo la pasada semana el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Horas después, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, aseguró que el petróleo seguirá llegando a Cuba.
Como dijo el canciller Arriaza, ellos ya tienen todo bajo control. Tratar de seguir trayendo gasolina del Mar Negro en buques de Rusia. Pero yo creo que la próxima acción también de los Estados Unidos va a ser una acción dirigida a los dueños de buques, de flota. Son medidas que vienen escalando y que lo que buscan finalmente es tanto el bloqueo de la salida del crudo y los productos de Venezuela como el bloqueo de la entrada de esos crudos y productos a Cuba.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que Cuba ha sido la fuerza subyacente que alimenta la crisis en Venezuela. Amado Gil, Radio Martí.
Bueno, esta situación de Venezuela inclusiva para los que han sintonizado tarde, son las 8 y 4, como decía Exilda. El país, 20 estados de Venezuela, amanecieron con un apagón que todavía no se ha resuelto. O sea, la situación de Venezuela no solamente es petrolera, Exilda, es energética,
humanitaria,
alimentaria, es total.
Y también va a incidir, por supuesto, en la economía cubana, y es lo que están analizando todos estos expertos.
Por supuesto.
Seguimos con más noticias. La policía allanó la vivienda en La Habana del periodista independiente Augusto César San Martín, confiscó sus medios y lo acusó de actividad económica ilícita. Yolanda Huerga conversó con el comunicador luego de que fuera puesto en libertad.
Las autoridades cubanas acusaron este martes al periodista independiente Augusto César San Martín de actividad económica ilícita, delito por el que le impusieron una multa de 2,000 pesos.
Según ellos, la labor de periodismo que yo hago es una actividad económica ilícita. Y una multa de 250 pesos por la tenencia de un router y una antena.
La vivienda de San Martín fue allanada y registrada por espacio de 3 horas por un equipo de 9 personas, entre ellos oficiales de la Seguridad del Estado y del Ministerio del Interior, todo lo cual resultó en la confiscación de su equipo de trabajo.
Me dio la impresión de que iba a ser un proceso que iba a tener repercusiones penales, porque al final ellos tienen toda la información que yo tenía en mi máquina, es información pública también.
Tras el registro, el comunicador fue conducido a la estación de la calle Zanja, donde fue interrogado e instruido de cargos, según explicó el mismo. José Antonio Fornaris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa, condenó la transgresión a los derechos del periodista.
Es parte de la forma que tiene el régimen de seguir atacando a la prensa libre, porque es la única que existe. Creo que los países democráticos pues deben de anotar todas estas actitudes.
El más reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, presentado en Cartagena de Indias, Colombia, denunció que la libertad de expresión y la prensa independiente entran en la categoría de conductas delictivas según la Constitución cubana. Yolanda Huerga, Radio Martín.
¿Qué problema tiene el gobierno cubano, el gobierno comunista, con la prensa?
Con la libertad de expresión.
Es la libertad, que lo analizábamos ahorita con la constitución de los mambises en Guaymaro, que decía que todos los cubanos tenían que ser enteramente libres. Entiendan esto, enteramente libres. Sí. La libertad no es parcial para los periodistas o para los vendedores de alimentos en la calle o para los vendedores de películas. La libertad es para todos.
Esto solo refleja, Alberto, que siguen contra la libertad de expresión en Cuba. Seguimos con más noticias. En la primera semana de este mes, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha interceptado a 3 grupos de balseros cubanos que intentaban llegar ilegalmente a territorio estadounidense. Paul Rodríguez con los detalles.
El 7 de abril, la Guardia Costera interceptó en Cayo Sal a 8 balseros cubanos intentando llegar ilegalmente a Estados Unidos. Así lo confirmó a Radio Martí Brandon Murray, vocero del Distrito 7 en Miami de la Guardia Costera, y añadió estas declaraciones.
The 8 Cuban nationals were transferred to Bahamian immigration officials in Freeport, Bahamas.
Los 8 migrantes cubanos fueron transferidos a funcionarios de inmigración de las Bahamas en Freeport por la tripulación de la Guardia Costera del Escampavía Robert Jarrett y serán transferidos de vuelta a su hogar de origen.
La semana pasada, el 5 de abril, la Guardia Costera interceptó a 11 migrantes balseros al este de Cayo Sal. Estos cubanos también fueron entregados a las autoridades de Bahamas para ser devueltos a Cuba. Finalmente, el 1 de abril, 10 balseros cubanos fueron interceptados 20 millas al sur del Cayo Matecumbe, intentando llegar ilegalmente a los Estados Unidos. La decena de cubanos fueron entregados a las autoridades cubanas por oficiales de la Guardia Costera de la Escampavía Isaac Mayo. Por su parte, Brandon Murray, vocero del Distrito 7 Miami de la Guardia Costera, recordó el riesgo de tratar de llegar ilegalmente a Estados Unidos por el mar.
Illegal migration voyages are extremely dangerous when transporting human lives on these unseaworthy vessels.
Los viajes de migración ilegal son extremadamente peligrosos cuando el transporte de vidas humanas en estos buques no navegables ponen en peligro la seguridad de los que van a bordo. La Guardia Costera sigue siendo consistente con la misión de proteger la seguridad de la vida en el mar y la acción de estos buques es un esfuerzo por evitar pérdidas de vidas humanas.
Paul Rodríguez, Radio Martí.
Qué triste noticia, ¿no? Ver a los cubanos todavía arriesgando en alta mar, en balsas, tratando de llegar a una costa de libertad, a un país de libertad. Así pero mismo. Es la realidad.
Una situación migratoria cubana que no termina. Y vamos a concluir con esta noticia, una noticia que Alberto ha comentado ya anteriormente en el programa. La periodista Joanny Sánchez criticó las agresiones de la policía contra los estudiantes congoleños en la Facultad de Medicina Salvador Allende y se preguntó dónde estaba la FEU durante el enfrentamiento. También se preguntó dónde estaba la Unión de Jóvenes Comunistas y por qué no hubo este martes manifestaciones de solidaridad con los congoleños en varias facultades de Cuba. Por décadas, dijo Joanny en su blog Generación Y, la prensa oficial ha reflejado en detalle la violencia policial contra estudiantes en todo el mundo, pero en esta ocasión prefirió guardar silencio.
Y seguimos con el artículo de Joanny Sánchez. Asimismo, los libros del régimen denuncian como una afrenta a la autonomía universitaria la incursión de las fuerzas policíacas del dictador Fulgencio Batista en 1956 en la colina Habanera. Pero este lunes hubo silencio cuando los uniformados cubanos entraron nuevamente con armas en un campus universitario y maniataron, oigan esto, y golpearon y arrestaron a numerosos estudiantes congoleses extranjeros, concluyó la periodista Joanny Sánchez.
Esta noticia la vamos a seguir de cerca porque parece que tiene más cosas interesantes. Así que
además,
no la podemos dejar ahí.
Yo estaba viendo los comentarios que tuvo el artículo, muchísimos comentarios, algunos asombrados de que Joanny comparara a la policía castrista con la policía batistiana. No, la policía castrista ha sido peor por las cifras y por los resultados. Ha tenido más gente, ha encarcelado a más gente e inclusive han golpeado a más gente que la batistiana.
Y estos estudiantes, aclarar, Alberto, que están protestando porque durante 27 meses pues no se les ha pagado el estipendio que se les tenía que dar. Y hasta aquí estas noticias.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará sin yo querer.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a Curioseando con nuestra productora Maite Rodríguez. ¿Qué nos trae tan sonriente que tú estás?
buenos días, Eisi.
Buenos días.
Buenos días, Teodi, Chambi, Müller. Buenos días a Cuba. Señores, esa voz es inolvidable, esa voz es la voz del exilio, la voz de Cuba dolida. Esa es la voz que enamora. Y de las voces vamos a hablar hoy, de voces, de la voz humana, de esas curiosidades que tienen que ver con esa cualidad que nos distingue a unos de otros, porque voces miles, registros miles, y hay voces que enamoran, como la de Celia, y voces que nos disgustan, bueno, ya el innombrable, ¿no? El que ya no está.
Como la de Maduro.
Como la de Maduro también, otro innombrable que sí está desgraciadamente todavía. Bueno, el atractivo de la voz para los seres humanos es muy importante. Dicen que las mujeres con voces bonitas se asocian en la mente masculina con mujeres bonitas. Es un problema quizás psicológico, un concepto, pero es así. Y los hombres tienden a preferir a mujeres con voces agudas. Sin embargo, las mujeres preferimos, en general, a los hombres con voces más graves. Y la voz es una cosa que es única, como la huella dactilar que hablábamos ayer. La voz es irrepetible y no hay una voz igual a la otra. Se ha podido incluso determinar si un criminal, un asesino, ha matado a alguien por un registro, por una grabación que ha estado asociado a un crimen. Los profesores de gimnasia, los maestros, los locutores, los predicadores o sacerdotes, todas aquellas personas que trabajan con la voz, los actores de doblaje, son los que más sufren con este aparato del órgano de las cuerdas vocales, con la faringe, y pueden llegar incluso a tener enfermedades profesionales asociadas a la voz. Y cantar, señores, que es una cosa que nos hace alegres la vida, que nos quita problemas de la mente, pues cantar retrasa el envejecimiento de la voz. Se ha demostrado que los cantantes profesionales tienen voces más jóvenes que envejecen con menos problemas que las personas que no cantamos de manera profesional, que cantamos en la ducha.
Entonces tenemos que comer picante y cantar.
Y bueno, ahí viene
órale.
Cantar con tacones, señores. Ustedes no pueden hacerlo, pero nosotras sí. Sin embargo, dicen que cantar con tacones altera el tracto vocal debido a la posición que adquiere la cabeza y el cuello cuando estamos con tacones y que no es bueno para ese ejercicio. Por eso la diva de los pies descalzos, Cesárea Évora, señores, cantaba siempre con sus pies pegados a la planta, al suelo.
Pero ella, no con chancleta, ¿no?
No, no, ella cantaba descalza. Ella era la dama de la canción portuguesa. ¿Portuguesa? Y de verdad cantaba maravillosamente bien. Y los cantantes de flamenco, estos que también es otro registro diferente, también tienen problemas de voz cuando envejecen, más que los cantantes clásicos, porque el cante hondo implica rajar la voz, ponerla en una posición que fuerza a las cuerdas vocales y hace que ellos estén expuestos a más enfermedades, a fatigas vocales más recurrentes. Y nuestros jefes, señores, tienen más probabilidades de tener problemas de voz porque generalmente a veces levantan el tono de la voz, usan un tono más alto, usan mucho este recurso para dirigirse a sus subordinados y a veces tienen problemas también de voz.
Pero mira,
habría
cómo,
que preguntarle a Müller si él tiene problemas de voz. No.
Yo tengo ciertos problemas de voz, pero por los 65 años que estoy cumpliendo.
Por mandar en la casa.
Tú sabes que cuando se habla de voz y se habla de Celia Cruz, hay una voz cubana que fue increíble, que fue la de Felo Ramírez. Felo desapareció a los 94 años con su voz intacta.
Qué cosa más bonita, qué privilegio. Bueno, pues dicen que las personas que optan por un empleo en una entrevista de trabajo, si vamos a hacer la entrevista y nos escuchan hablar, y no solamente leen nuestro resumen, tenemos más posibilidades de que seamos empleados. Nuestra voz puede empatizar con la persona que nos está entrevistando, ¿no? Y eso nos hace, pues, mejores. Y la voz, dicen que cuando hablamos, el hemisferio derecho es el que registra el habla. Y el hemisferio izquierdo, perdón, es el que registra el canto. Y el hemisferio derecho registra el habla. Quiere decir que las personas que, por ejemplo, pueden cantar y son gagos. Sí, porque efectivamente, sí. Eso es porque los dos hemisferios del cerebro registran
¿Cuál es el gago, el izquierdo?
O sea, voy a repetirlo, el hemisferio derecho tiene que ver con el habla. Y esto es lo que nos hace más, la posibilidad de que podamos cantar y podamos...
Ese es el del gago.
Sí, la voz, bueno, dicen que hay récord increíble. En Botswana, el idioma que ellos tienen es un dialecto, tiene 112 sonidos distintos, o sea, fonéticamente es muy complicado. Se llama HOTS o SHOTS, no sé cómo se pronuncia bien este dialecto, pero usan mucho el aparato vocal para poder vocalizar todos esos sonidos, ¿no? Los castrates, ¿recuerdan la película de los castratos?
Sí.
Ese que le quitaban a los niños muy jóvenes sus órganos para que su voz fuera totalmente más aguda, se mantuviera más en el tiempo. Eso es un crimen. Gracias a Dios ya eso no pasa. Bueno, los hombres hay más barítonos que tenores. Y en las mujeres hay más mezzosoprano, es el registro más común de la voz femenina. Susurrar es algo malo para nuestras cuerdas vocales. O sea, es bueno hablar bajito porque cuidamos más nuestra voz. Pero cuando susurramos, ese sonido fuerza mucho las cuerdas vocales y provoca dolores de garganta e irritación. Y no nos gusta nuestra voz, generalmente cuando nos escuchamos por primera vez, no nos gusta. Dicen que esto se debe a que cuando hablamos, la voz retumba dentro del cráneo y nos molesta un poco. Entonces, cuando escuchamos esa voz grabada, ya nos acostumbramos un poquito mejor. Es la manera en que tenemos de ver cómo nos perciben los demás cuando hablamos, ¿no?
Interesante.
Dicen que uno no percibe de la manera que los otros
nos perciben.
A sí. Uno nunca le gusta su voz. Pero eso, cuando la gente te dice, mira, tu voz es agradable, sí. Tú dices, pero agradable, ¿cómo puede ser eso, si yo me escucho tan rara?
Claro, eso nos pasa a todos los que trabajamos en la radio, eso es común. Y los bebés pueden escuchar su voz antes de nacer. A las 25 semanas de gestación, el feto es capaz de percibir el sonido de su mamá o de la música que le ponemos. Y eso es importante. Dicen que incluso los acentos que tienen los padres, si es un acento latino, si es un acento europeo, el bebé lo puede registrar. Y se han hecho estudios de que los bebés cuando lloran con la entonación del idioma que hablan sus padres. Algo realmente interesante, no me imaginaba esto. La voz es como para algunas personas como un extraño zumbido. Hay quien no puede hablar, desgraciadamente. Hay quien no puede hablar porque es censurado, como en el caso de Cuba, o porque su voz está afectada de nacimiento. Y a veces esto no tiene ninguna solución. La voz se vuelve más floja con los años, se va debilitando debido a que las cuerdas vocales se vuelven más débiles, el aire se filtra con más facilidad y se quiebra la voz. Eso que oímos las personas mayores que tienen la voz como más flojita, más suave, ¿no? En la menopausia también cambia la voz de las mujeres, se hace un poco más grave. Y cuando somos adolescentes, los varones, es cuando desciende la nuez de Adán. Que ya decimos, ya es un hombrecito, ya tiene la nuez de Adán.
La voz de gallo.
Exacto. También hacen muchos gallos cuando hablan. Eso, cuando, ese cambio hace que la voz del hombre sea más profunda, más grave, cuando pasa ya de ser un niño a la adolescencia.
Pero nada de eso pasa en esta cabina.
No, aquí
las
hay...
Las voces buenas. Aquí son frescas, claras, bueno, determinadas.
Gracias por lo que nos toca a todos. Y bueno, la voz, señores. Dicen que Fidel Castro recibió clases de voz, de dicción, porque cuando él empezó...
Eso se le dice el innombrable, sí, el número uno.
Sí, él, claro, él descubrió que su voz no era agradable. Al inicio de la revolución, aquellos discursos, y tuvo que dar clases para mejorar, porque realmente la voz en un discurso es digamos, hipnotizante, ¿no? Era encantador de serpientes. Y miren, lo logró. Logró discursos muy largos, desgraciadamente.
Uno de los que dicen que convenció a Fidel en su cambio de voz fue Pardo de Haba.
Mira, no sabía ese dato, pero desgraciadamente...
Con Chambi siempre aprendemos algo.
Qué voz, tan, bueno, tan amigo, torturante para Cuba.
Hemos tenido hoy con nuestra productora la importancia de la voz. ¿Y qué pasa cuando nos miramos en el espejo? También.
Pero bueno.
Bueno, a algunos nos gustamos más que otros no.
Eso es un problema de autoestima, ¿no? Yo pienso que tenemos que mirarnos y decir, somos bellos, somos hermosos.
Y mirarnos por dentro.
¿Somos únicos?
Somos únicos e irrepetibles.
Sí, todos somos bonitos. Bueno, gracias, todos. Cuba. Bueno. Mañana más y mejor.
Le damos las gracias a nuestra productora Maite Rodríguez por este segmento tan interesante.
Quiquito de voluntad para quitarme la caquegue, para quitarme la caquegue, para quitarme la caquera que no me deja ni conversar. Coc, como hago ahora, coc, como hago ahora, para yo poder recapacitar. Para no meter la pa, para no meter la pa, para no meter la pata cuando me tenga que declarar.
Bueno, amigos, después de este ejercicio de voz, que realmente fue profesional, pues llegamos al desarrollo de la noticia deportiva con Chambi Campos.
Pues qué fácil se hace cuando uno entra, fue Maite. Maite lo pone, siempre pone la mesa bien fácil.
Alegra el ambiente.
Sí. Y el martes.
Te la voy a sentar más tiempo aquí, la quieres. Te la regalo.
Señores, el martes, abril 9 del 2019, quedará en la historia de Miami como un día de muchas emociones. Inclusive se perdonará el hecho de que los Miami Heat fueran eliminados de la contienda 2018-2019. Sin participar en la postemporada. ¿Por qué? Porque ese día se despidió de Miami Dwayne Wade, el atleta más relevante de la historia de nuestra ciudad, y se fue por la puerta grande. Anotó 30 puntos en solamente 34 minutos de juego. La ceremonia de despedida fue digna del espectáculo. Todos sus compañeros de este año, todos los que estaban en el equipo y los que ya no están, fueron mencionados por él. Wade agradeció al público la manera que fue aceptado cuando llegó aquí de joven y la manera que a través de los años ese cariño se convirtió en idolatría. Pidió excusas por haberse ausentado por año y medio a pesar de que jamás dejó su residencia del sur de la Florida. Tuvo palabras muy halagantes, una cosa que sorprendió a muchos, a mí no, yo porque yo sabía que tenía una gran relación, muy halagantes a su primer director en Miami, el señor Stan Van Gundy. Fue despedido aquí de una manera fea, pero bueno. Se le rindió un tributo a través de un video donde hablaron el coach Spoelstra, LeBron James, Shaquille O'Neal y Pat Riley, entre otros. Finalmente, y fue una cosa bien emotiva porque su hijo empezó a hablar desde afuera de la arena, y finalmente en el medio de la cancha intercambió su camiseta de juego con ese hijo, que también es un jugador que compite a nivel de high school. Es un hombre de mucha clase, un hombre que se fue aquí sin un escándalo. El Dwayne Wade, todo lo que le dio a esta ciudad fue positivo. Trajo tres campeonatos, elevó el nivel de cultura deportiva tremendamente. Nunca se nunca le pegó a una mujer, nunca vendió droga, nunca.
Impecable.
O sea, no, exactamente. Sí, claro. Exactamente. Y la verdad que le decimos adiós en lo que yo creo que es el mejor atleta que hemos tenido de todos los deportes. El único que se podía haber llegado acercado a él, desafortunadamente, se fue muy joven, José Fernández. José Fernández tenía ese proyecto. Pero bueno, hablando de cosas buenas, nos brincamos a un tormentico que hay allá en Los Ángeles. Porque ayer Magic Johnson renunció abruptamente a su posición de presidente sin ni siquiera haber notificado a la dueña de los Lakers. Tengo que decir que dijo que no la había notificado porque no tenía el valor de decírselo, ya que él y ella tienen muy buenas relaciones. Dijo que no estaba contento y que a Magic Johnson le gustaba disfrutar la vida. Me pregunto en todo esto, ¿qué tendrá LeBron James que ver con esta decisión? Porque LeBron James está controlando el equipo. Y nos vamos con una mala, nos vamos
celos.
Con que los Marlins son vapuleados 14-0 ayer en Cincinnati, y eso que Cincinnati no jugó ni siquiera Yasiel Puig entró a jugar, que es un gran jugador. Los lanzadores José Ureña y Wayne Jinche permitieron 5 jonrones. Estos dos lanzadores supuestamente iban a ser baluartes este año, y ya se está hablando de que Chen o vaya para la parte de atrás y Ureña no sea el número uno, ya que este es su tercer juego consecutivo donde lo vapulean. Ese es el estado donde están los Miami Marlins. Y bueno, yo me voy porque ya Teddy me está diciendo que me tengo que
marchar. ¿Que ya? Sí, a Teddy le encanta.
Yo tengo
que está
un comentario
aquí,
con, los hits. Me gustó mucho la despedida de Wade. Pero yo hice un comentario en mi casa viendo el homenaje. ¿Y qué dice Pat Riley, que además gana tanto dinero y no es capaz de presentar un equipo que clasifique? Esa noticia, esa opinión la dejo para otro momento.
Eso es noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo.
Bueno, amigo, este es un titular interior de Cuba. El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola acusó a Naciones Unidas, oigan esto, de complicidad con las diversas prácticas represivas y excluyentes del régimen cubano. En una carta a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, Urquiola, ese cubano tan sacrificado y tan inteligente, rechazó que María Fernanda Espinosa, presidente de la Asamblea General de la ONU, dijera durante una reciente visita a Cuba que el régimen es un aliado imprescindible y estratégico. Eso no es así, y hay que decirlo. Y lo dijo el biólogo Urquiola, que afirmó que en realidad, oigan esto, el gobierno cubano es un aliado imprescindible y estratégico para violar los más elementales derechos humanos. Bueno, llegamos al final.
En los minutos finales, pero antes saludar a los amigos que escribieron, que tomaron de su tiempo, y yo sé cuánto cuesta escribir un correo desde Cuba. Adriano desde Santi Espíritu, que comentó acerca de los tamalitos de Olga y dice que la gente de Santi Espíritu hace mucho tiempo que no ve un tamal, porque es muy caro, así que dice que estaba a 5 pesos moneda nacional un tamal. Triste la situación en Cuba. Félix Navarro, que nos agradeció que habláramos acerca de la constitución de Guaymaro. Alberto y David Menéndez Delgado, te escribí que preguntó acerca del tema de Marichal, que se llama Mentiras, Teudy. Bueno, gracias a todos esos amigos que escribieron.
Bueno, amigos, nos despedimos de esta edición de miércoles. Tengan todos un día feliz. Ojalá pronto lleguen los tamales a Cuba, porque eso es lo que queremos para el pueblo de Cuba. Libertad. Y por supuesto, bienestar. Tengan todos una tarde feliz, un día feliz en manos de Dios.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba.